Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy tenemos linterna intermitente, de las de ahora sí y ahora no. Entre las 8:15 y las 10:30, los compañeros del Tiempo de Juego van a contar la semifinal del Campeonato Europeo de Baloncesto de Turquía. Juega España contra Eslovenia, una plaza en la final de este Campeonato Europeo de Baloncesto, del Eurobásquet. Por supuesto que antes y también después del partido, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este jueves 14 de septiembre, un jueves en el que hace unos minutos la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que se podrá votar en Barcelona en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Asegura que ha llegado a un acuerdo con la Generalitat, pero de momento no hay detalles concretos de cuál es el acuerdo y cómo se va a poder votar. Porque además tiene un informe del secretario de Ayuntamiento que dice que no puede ceder locales. Quiere hacer una cosa y la contraria. A lo largo de la tarde-noche se sabrá exactamente en qué se consiste ese acuerdo o no. Entre tanto, vuelve a ser noticia la desobediencia del gobierno autonómico de Cataluña. Es la que toca hoy. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se niega a seguir enviando a Hacienda los informes semanales de gasto. Era una exigencia del gobierno para comprobar que no se destinaba dinero público al referéndum ilegal del 1 de octubre. Junqueras dice que hay un control político. Claro, eso es lo que alega para no informar de los gastos semanales. Habrá respuesta del gobierno mañana y ya les avanzo que el Estado va a tomar el control de esos gastos. Todo en un día en el que está previsto el primer acto conjunto de los partidos separatistas en el arranque de la campaña de la consulta ilegal del 1 de octubre. Va a ser en Tarragona, en el Tarraco Arena, la plaza de toros, bueno, la antigua plaza de toros, donde ya no hay toros porque están prohibidos en Cataluña. El gobierno ha advertido al empresario responsable del recinto que si se celebra ese acto puede ser constitutivo de delito. Además, Correos pide a sus trabajadores que paralicen cualquier envío relacionado con el referéndum y también las asociaciones de jueces llaman a los ciudadanos a desobedecer las leyes de ruptura, las leyes de independencia aprobadas por el Parlamento Autonómico de Cataluña la semana pasada. Es la noticia de esta tarde la alcaldesa de Barcelona, la independentista Ada Colau, que por cierto está apoyada en el Ayuntamiento por el Partido Socialista, anuncia que se podrá votar el 1 de octubre en la ciudad condal. ¿Cómo? No lo dice. Dice que ha llegado a un acuerdo con la Generalitat y que no pondrá en riesgo ni el Ayuntamiento como institución ni a los funcionarios municipales. Última hora en COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Tanto Ada Colau como Carles Puigdemont celebran el acuerdo para que se pueda votar en Barcelona. La alcaldesa Colau dice que ha cumplido su compromiso permitiendo la participación sin poner en riesgo ni la institución ni a trabajadores públicos. El acuerdo se ha conocido poco después de hacerse público el informe del secretario del Ayuntamiento, un dictamen que recomienda a Colau no colaborar con el referéndum y acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional para no tener consecuencias penales. Desde el Ayuntamiento no concretan cómo se va a materializar este acuerdo. Todo apunta a que no se cederán dependencias municipales, sino que se van a utilizar locales, propiedad de la Generalitat o de terceros, como diputaciones o consejos comarcales. Una fórmula que se va a utilizar también en poblaciones como Granollers o Terrassa.
Por cierto, que también tenemos una última al respecto, el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que es del Partido Socialista de Cataluña, acaba de decir que si ha habido acuerdo entre Colau y la Generalitat, será entre partidos favorables a la movilización, y no entre la Generalitat y el gobierno municipal, que no facilitará ni locales ni medios para la votación. Es decir, que el socio de gobierno de Colau, el Partido Socialista, dice que es un acuerdo entre particulares, entre quienes apoyan el referéndum, no entre instituciones. Mientras tanto, como les decía al comienzo de la linterna, el gobierno redoblará el control de los gastos de la Generalitat después de que su vicepresidente Junqueras haya comunicado al Ministerio de Hacienda que ya no enviará los informes semanales de gasto, que era exigencia del gobierno desde el pasado mes de julio. Contamos lo que está pasando entre Hacienda y la Generalitat. Joaquín Mizmanos.
Lo que ha ocurrido, dicen en el gobierno central, es muy grave. No se quiere hablar de intervención, pero desde luego es lo que más se le parece hasta ahora. Tras la burda de Junqueras, el Consejo de Ministros tomará este viernes en la práctica el control de las cuentas de la Generalitat, de gran parte al menos. menos. El Ejecutivo aprobará un paquete de medidas adicionales para reforzar la supervisión, para vigilar al máximo el presupuesto catalán. A falta de detalles, parece que Hacienda asumirá, por ejemplo, pagos directos con los anticipos del sistema de financiación autonómica. El FLA, el Fondo de Liquidez, se mantiene. El grifo seguirá abierto para que no se vean perjudicados los proveedores. No tienen la culpa, nos cuentan, de lo que está pasando.
El gobierno insiste en que no va a haber urnas. Y en cuanto a los actos preparatorios para el referéndum, la consigna es vigilar, pero no sobreactuar en la respuesta. María Daván.
Frente a la provocación, contención y firmeza. Esa es la máxima que guía en estos momentos a un gobierno cuya principal preocupación es no alimentar el victimismo de los independentistas, no entrar en su juego, dicen, y evitar que haya urnas el 1 de octubre. Así pues, el Ejecutivo no se opondrá a la celebración de actos políticos, de mítines, pero se vigilará al máximo lo que allí suceda. Soraya Sáenz de Santa María lo apuntaba así en Telecinco.
Es un Estado de Derecho que respeta las libertades. A diferencia de la Generalitat, que no deja hablar a quien no le gusta lo que tiene que decir. Pero indudablemente cualquier acto preparatorio de ese referéndum pues tendrá una respuesta. Los locales no pueden cederse, no se puede incluir publicidad electoral.
Si en esos mítines se produce pues algún acto que vulnere la ley, se adoptarán todas las medidas necesarias. No van a quedar impunes, aseguran fuentes del Ejecutivo.
Mientras tanto, siguen esas medidas en marcha, la maquinaria judicial sigue actuando y la Fiscalía ha presentado querellas contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios por promover el referéndum ilegal. También el fiscal se querella contra los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, es decir, la fantasmagórica Junta Electoral que vigilará el referéndum, Patricia Rossetti.
Son perfectamente conocedores de las resoluciones del Constitucional y de las consecuencias penales. Saben que tienen la obligación de impedir el referéndum ilegal y son conscientes de que la celebración necesita la utilización ilegal de recursos públicos materiales y la movilización de muchas personas. La Fiscalía les atribuye delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Pide al juez que ordene el cierre de las webs de las dos organizaciones y en el caso de que el servidor esté fuera de España, que se bloquee el acceso. Solicita además una fianza para los dos políticos y que obliga a todos los alcaldes a impedir la consulta y eviten la promoción y organización. En el caso de los miembros de la sindicatura, la Fiscalía les acusa de usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación. Una clamorosa manifestación de desprecio al principio de autoridad del TC. Han realizado actos de un proceso electoral suspendido.
Un apartado para el doble juego de Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, más que nada porque el independentismo catalán ataca directamente a la democracia del 78, que es el objetivo de Iglesias. Según Iglesias, el gobierno del PP, que es el segundo objetivo de Iglesias, lleva a España a un estado de excepción. Alberto Escalante, ¿eh?
Primero se lo ha dicho a puerta cerrada a su grupo parlamentario, luego lo ha dejado escrito en 8 mensajes en su cuenta de Twitter. Pablo Iglesias comienza asegurando que el rey, el gobierno, los partidos monárquicos y la fiscalía, unidos y coordinados, no proyectan fuerza, sino debilidad y miedo a la democracia. Para añadir que un jefe de Estado más cerca del PP que de la ciudadanía catalana no augura un futuro fácil para la monarquía. Según el análisis de Iglesias, defender España requiere soluciones políticas, mientras que la cárcel y la represión enquistarán aún más los problemas. Esa solución política, insiste, es un referéndum con garantías, la vía más democrática y sensata, porque explica, la conciencia nacional catalana es mayoritaria y hegemónica, en cambio, el independentismo tiene mucho de reacción popular al PP. Y cierra su hilo con un mensaje en el que, tras llamar corrupto, inútil y pirómano a este gobierno, le acusa de llevar a nuestra democracia a un estado de excepción.
Hablaremos de todo lo que está pasando en este día en España, en el tiempo de la tertulia de la linterna, esta noche con Vito Rubido, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Fernando Rayón. Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando encendemos la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
Hoy ha inaugurado el Rey el curso universitario 2017-2018. Lo ha hecho a la Universidad de Salamanca. En su discurso ha abogado por formar ciudadanos libres y responsables.
Un sistema que contribuya de forma eficaz a la mejor formación de nuestros ciudadanos, al desarrollo de nuestro tejido productivo y a la competitividad de España. Y con todo ello, y como he apuntado al inicio de mis palabras, a la mayor cohesión social de nuestro país.
Además, Driss Sukabir, uno de los detenidos por los atentados de Cataluña, continuará en prisión. La Audiencia Nacional ha desestimado su excarcelación porque tiene importantes datos de su participación. También en clave judicial, el Supremo ha confirmado la inhabilitación de Arnaldo Otegi hasta 2021. Así, el líder proetarra no podrá presentarse a unos comicios hasta pasada esa fecha. También el PSOE ha decidido suspender de militancia a un concejal de La Laguna, en Tenerife, después de presumir en un grupo de WhatsApp de tener relaciones con empleadas a las que había enchufado en el ayuntamiento. Y ya están en nuestro país los españoles afectados por el huracán Irma en la isla de San Martín. Han llegado en un avión fletado por Exteriores, entre ellos dos mujeres embarazadas y varios menores.
Última hora en la crónica internacional con Javier García.
Al menos 15 soldados estadounidenses han resultado heridos por una explosión en una base militar en Carolina del Norte. Por ahora no hay más detalles sobre la gravedad de las lesiones. Además, Donald Trump ya está en Florida para evaluar los daños que ha dejado a su paso el huracán Irma, y al bajarse del avión presidencial ha asegurado que el acuerdo sobre los llamados Dreamers, los jóvenes indocumentados del país, está bastante cerca. También ha insistido Trump en la necesidad de contar con un muro de separación con México, mientras Corea del Norte ha extendido su amenaza nuclear a Japón y Corea del Sur. Recrimina a ambos países su apoyo a las sanciones impulsadas por Estados Unidos. En Irak, un doble atentado en la provincia de Bikar ha dejado al menos 50 muertos y cerca de un centenar de heridos. Ha sido reivindicado ya por los terroristas del Daesh. Y un último dato, hasta un 68% han aumentado las detenciones relacionadas con terrorismo yihadista en Reino Unido durante estos últimos 12 meses, un periodo en el que las islas británicas han sufrido 4 atentados.
A las 8 y cuarto tenemos tiempo de juego. La final, no, semifinal no, ojalá fuera la final, eso será después. La semifinal del Eurobásquet, avanza Luis Munilla.
Que no es poco, porque es la décima semifinal consecutiva para España en el Eurobásquet. A las 8 y media arranca España-Eslovenia. Detalles ya desde el pabellón Sinan Erdem de Estambul. Pilar Casado.
A las 7 menos 5, encabezados por Marc Gasol y Juan Carlos Navarro, han llegado los nuestros a este Sinan Erdem, donde a partir, como decíais, de las 8 y media buscar esa primera plaza para la gran final de este Eurobásquet de 2017. España y Eslovenia llegan a esta semifinal invictas en el campeonato. Han ganado los 7 encuentros disputados hasta ahora. Los de Scariolo disputarán la décima semifinal consecutiva, Eslovenia la segunda, tras la de 2009.
Hoy además arranca la Europa League. Está en juego desde las 7 en el Madrigal el Villarreal Astana con empate a 0, minuto 11. Quedan para las 9 de la noche, 9 y 5, el Hertha Berlín Athletic de Bilbao y el Real Sociedad Rosenborg. Hay 3 noticias en el Real Madrid. La última es que el comité de apelación le ha quitado un partido de sanción a Marcelo. Va a cumplir solamente uno, que es el de este domingo ante la Real Sociedad. Además, ha renovado Isco hasta 2022 y Mateo Kovacic va a estar 2 meses de baja por lesión. Y hoy se ha hecho oficial que el Giro de Italia 2018 saldrá de Jerusalén.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 28 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana bajan bastante las temperaturas, con máximas que se situarán en torno a los 23 grados. La empresa municipal de la vivienda y suelo suspenderá temporalmente los desahucios en las viviendas municipales después de aprobar esta medida en el Consejo de Administración celebrado esta tarde. La suspensión temporal de los lanzamientos se produce ante el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, por el que se condena a España por llevar a cabo desahucios sin que la Administración facilite alternativas. Habitacional. La delegada Marta Higueras ha avanzado medidas para afrontar situaciones de emergencia, como el proyecto de construcciones efímeras destinadas a familias amenazadas de desahucio y que no tengan otra alternativa. La ocupación de este recurso será temporal y rotatorio y arrancará en el año 2018. La información continúa en La Linterna, aquí en COPE.
A esta hora, en la Dirección General de Tráfico, cuenta coches Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid nos encontramos con tráfico lento con paradas intermitentes en varias vías de entrada a la capital. En la 1, en diversos tramos, uno en el nudo Manoteras y otro a su paso por Alcobendas. En la 2, en la confluencia con la M40 y a la altura de Torrejón de Ardoz. En la 4, del punto kilométrico 4 al 6. Y en la 6, en Pozuelo de Alarcón. En las salidas a la capital tenemos circulación congestionada en la 1, en San Sebastián de los Reyes hacia Irún. En la 3, en Rivas hacia Madrid y en Santa Eugenia, dirección Valencia. Y en la 4, en Pinto, sentido Cádiz, y en la 5 en Campamento, dirección Badajoz. Dificultades también en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos, dirección A1, desde el Ventisquero de la Condesa hacia la 6 y también desde la Ciudad de la Imagen en dirección a la 5. En Cataluña, en Barcelona, retenciones en la 2, en Cornellà de Llobregat hacia Lleida y en San Feliu de Llobregat, dirección Barcelona, complicaciones en las rondas B10, sentido norte hacia Nudo Trinidad y B20 en ambos sentidos, y en la B23 en el Papiol tenemos 4 kilómetros de tráfico lento, dirección Martorell. Tráfico intenso en la B30 en varios trayectos a la altura de Badía del Vallès hacia Martorell y en Cerdanyola del Vallès, dirección al enlace con la C58 y también sentido Girona. Circulación saturada en la C17 en Parets del Vallès hacia la ciudad condal y en la C58 tráfico congestionado en Sant Quirze del Vallès y en Montcada y Reixac sentido Barcelona, en Ripollet dirección Terrassa, en Badía del Vallès hacia el enlace con la AP7 y en Terrassa dirección Manresa. En la Comunidad Valenciana, en Valencia, en la V30 tenemos tráfico lento a su paso por Chirivella dirección al puerto, circulación congestionada en la CV30 en Paterna hacia la V30 puerto y en la Nacional 220 en Manises sentido Paterna. Por último, dificultades en Andalucía, en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara sentido Barcelona. En el resto de la red vial nacional se circula sin problemas.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche las lluvias se concentrarán en Aragón y en Cataluña, aunque las nubes cubrirán prácticamente todo el país. Lo más característico será la bajada de las temperaturas hasta los 9 grados en el norte y centro peninsular. Será en el sur donde seguirán rondando los 20 grados de mínima.
Tenemos la luz de la linterna en la cadena COPE encendida por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Yo no decido al tuntún, pero para hacer metodista solo me bastaron 3 palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece más de 18.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias. Y hoy también se puede marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, morosas.
El caso de Montoro y Junqueras, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues querido Juan Pablo, Junqueras quiere ocultar los gastos, celebrar el referéndum y sus fastos. No enviar a Montoro información, no pagar las deudas del FLA y actuar con presunta prevaricación. Dice la guía práctica para cobrar morosos que casi todos los impagados se pueden recobrar, pero que los más peligrosos son los de los ex amigos en ese momento. Y la pregunta es, ¿eran Junqueras y Montoro amigos? Y cuando la morosidad es grave, medidas extraordinarias. El cobrador del FLAC. ¿Te imaginas a Junqueras sudando su corpachón, huyendo a toda prisa de un inspector de Hacienda vestido de esa guisa?
Pues no.
Yo lo haría.
Pues no, la verdad no me lo imagino. Adiós, Pilar Boledas, adiós. Adiós, adiós, adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué estamos hablando en las redes sociales, unos y otros?
Hoy los oyentes comentan la amenaza de la Generalitat al Ministerio de Hacienda, en la que aseguran que no informarán mensualmente de los gastos, tal y como había ordenado el ministro Cristóbal Montoro.
¿Y qué se está diciendo?
Pues hemos preguntado cómo debe responder el Ministerio al corte de información que han anunciado, y en el Facebook de La Linterna, Fabián piensa que se tienen que aprobar las leyes necesarias para castigar los actos ilegales, y María José cree que están desafiando demasiado al Estado. Y en el Twitter de La Linterna, Juan dice que hay que cortarles ya el grifo.
recuerda, Andrea, a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Y qué han contado esta mañana los oyentes en los fósforos de Herrera en COPE?
Pues han hablado de recompensas, de qué forma les han gratificado a algunas personas por devolver objetos o dinero ajenos que se han encontrado.
Se encontró con un móvil y un iPhone. Pues la foto se da del hijo de Franz Aguirre. Devolvimos el móvil y nos dejó un pañuelito.
Mi tía se encontró un talón aportador en la calle de 2,5 millones de pesetas. Digo, mira, aquí me encontró, esto tiene que ser vuestro. Bueno, ¿y usted qué quiere por esto? O sea, como si lo fuera a vender.
Estaba trabajando en el parking, en un parking, y en el suelo veo una cadena, pues se volvió loco. ¿Quién ha sido el que ha encontrado esto? Fue el hombre al cajero, me da un sobre y tenía 200 euros.
Fui a cobrar...
Ya saben que pueden escuchar estos y otros momentos de la programación de la cadena COPE, de Herrera en COPE, en cope.es. Otoño seco nos viene.
Se habla de una de las mayores sequías en 25 años. Las lluvias han sido un 12% menos de lo habitual, informa Laura Otón.
En los montes orientales de Orense, en Viana do Bolo, María es una joven ganadera. No hay agua para el forraje, para dar de comer a sus animales, están gastando la comida que usan para el invierno.
Hasta la muerte voy a luchar, me da igual, es decir, si no hay comida ya la buscaré, si no hay agua ya la traeré, y si no llueve, pues mira, no sé, pero lo estamos pasando mal, porque la última vez que llovió no nos acordamos.
Sus problemas no son los únicos en la comarca, más de 500 familias viven pendientes del cielo.
No, yo detrás de mí tengo 35 vacas, y 17 terneros. Daniel detrás de él tiene 3.000 colmenas. Toñito detrás de él tiene 60 vacas de carne. Nieves detrás de ella tiene 400 ovejas y eso come todos los días.
En el norte de Málaga, el agua de los pozos de la que beben miles de vecinos se agota, como en Fuente de Piedra. Paco Hidalgo.
Por lo cual, ahora mismo solamente tenemos un pozo funcionando que en cualquier momento pues podría decir, oye, ya no tiene más agua, entonces el problema se agravaría bastante más. Bueno, nos están diciendo la verdad que las soluciones son muy poca y muy complicada.
De norte a sur se buscan soluciones. El Ministerio de Agricultura ha previsto ayudas por más de 6.700 millones de euros. A corto plazo, pocas soluciones. De aquí a que acabe el mes, según la EMED, se espera tiempo estable y sin precipitaciones.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener un ejército de caminantes blancos, ser el nuevo Papa de Roma o el pistolero más sanguinario del oeste. ¿Crees que ellos tienen el poder? No, el poder lo tienes tú. Porque ahora Vodafone One Televisión te trae todas las series de Netflix y HBO España. Pruébala gratis sin compromiso. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell. Estar donde estés.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Disfruta de un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además en 1.500 unidades, llévate el Citroën Advance Comfort con hasta 1.500 euros adicionales de regalo en equipamiento de seguridad, tecnología y confort. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Últimos días de la financiación de MediaMarkt. 0% de interés de 3 a 30 meses en todas tus compras a partir de solo 100 euros. Solo del 24 de agosto al 17 de septiembre. Tini DAE 0%, cuota mínima 12 euros al mes. Financiación de CaixaBank Consumer Finance. MediaMarkt. ¿Soñar? No. Lo siguiente.
Tienes que verlo.
Una nueva temporada.
El nuevo Detrás de la Verdad. El nuevo 13.
Tenemos que vernos. Detrás de la Verdad con Patricia Betancor y Ricardo Altable. Esta noche a las 12:30 en 13.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE.
estar informado.
El escritor castellano-manchego Pedro González gana el premio novela Café Gijón en su 67 edición con La mujer de la escalera.
Un thriller literario, novela generacional que transcurre en el Madrid de la Transición y que publicará la editorial Siruela a principios del 18. La mujer de la escalera se ha impuesto a los otros casi 1,000 originales presentados a este premio Café Gijón, dotado con 20.000 euros. En declaraciones a La Linterna, Pedro González habla de una generación fronteriza, la suya, que llegó con retraso a una transición de la que ya queda poco.
Cenizas, pero cenizas que queman todavía. Y no porque contengan polvo enamorado, sino porque contienen fuego viciado. La transición pasó como un estallido de humo.
El Teatro Calderón de Madrid presenta el musical La familia Addams. Su estreno está previsto para el 5 de octubre.
Una comedia musical, Juan Pablo, apta para todos los públicos y basada en los famosos personajes creados por Charles Addams. Antonio Montero.
Los personajes de la famosa serie de televisión de los años 60 saltaron al cine en 1991. Ahora se enfrentan a nuevos desafíos en esta adaptación a las tablas que llega directamente desde Broadway. Su productor Iñaki Fernández asegura que es para todo tipo de públicos.
Comedia familiar y comedia adulta unido en uno desde los 6 a los 666 años para todos los públicos.
Esteban Ferrer, el director, avanza el contenido.
Va a tener teatro, mucha comedia, va a tener ternura, pero también espectáculo.
¿Y alguna dificultad para su adaptación al castellano?
Hay canciones que tienen aproximadamente, en inglés, unos 200 o 300 monosílabos. En castellano tenemos 5.
La familia Addams te recibe en el Teatro Calderón de Madrid a partir del 5 de octubre.
Una obra sobre Oscar Wilde inaugura esta noche la temporada en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.
Gross Indecency de Moisés Kaufman pone el foco en los juicios que llevaron a la cárcel y la ruina al genial autor de obras como La importancia de llamarse Ernesto. Hasta el 8 de octubre se va a poder ver esta obra en blanco y negro en el Fernán Gómez, impregnado todo de lenguaje wildeano. Gabriel Olivares, director de la puesta en escena.
Da la casualidad de que este texto, que no es de Oscar Wilde, la mayor parte del texto es de Oscar Wilde, porque son lo que él dijo en el juicio. Entonces, bueno, creo que algún crítico en Norteamérica dijo que esta se había convertido casi como en la obra póstuma de Oscar Wilde.
Ainhoa Arteta desembarca mañana en el Teatro Romano de Mérida en un concierto patrocinado por la cadena COPE.
Y acompañada por la Orquesta de Extremadura, la soprano guipuzcoana va a ofrecer un concierto entre las piedras milenarias. La música de Puccini, Leoncavallo, Mascagni no faltará a esa cita. Ainhoa Arteta está encantada de volver a cantar en el Teatro Romano de Mérida.
Tengo muchísima ilusión de volver al Teatro de Mérida. Estuve hace muchísimos años y siempre me quedo en el recuerdo. Creo que es uno de los teatros más emblemáticos que tenemos en este país. Junto con Arena de Verona en Italia, está el Teatro de Mérida.